Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Un día marcado por la tragedia en una residencia de ancianos de Moncada, en Valencia, que deja a esta hora un balance de 6 fallecidos y 18 personas hospitalizadas. Dos de ellas se encuentran, además, en estado grave. Ahora mismo, la Guardia Civil está investigando la causa del incendio, aunque, según el presidente de la Generalitat Valenciana, podría deberse a un cortocircuito en una máquina de respiración. Enseguida nos vamos a ir hasta allí para ver qué es lo que dice la investigación que ya está en marcha. Por lo demás, una cifra puede marcar también la jornada de hoy. Es todavía un deseo, ya que no la vamos a conocer hasta esta misma tarde. La cifra que esperamos es la de la incidencia acumulada y el deseo, pues, es que siga bajando. Esa incidencia ha caído en 91 puntos en la actualización de ayer de Sanidad. Aunque sigue siendo alto, supera los 3.300 casos por cada 100.000 habitantes. Se trata de la primera vez que este indicador baja en los últimos 2 meses y medio. El dato es bueno, pero supone poco o nada por sí mismo si no tiene una continuidad en los próximos días. Si esta tarde vuelve a bajar esa incidencia, o incluso si se mantiene estable, será otro pequeño empujón para ir abriendo la puerta del principio del fin de esta sexta ola. Lo mismo ocurre con los datos de hospitalizaciones. Ayer marcaron más altas que ingresos, y si hoy se mantiene esta tendencia, podríamos estar alcanzando ya un punto de inflexión dentro de la pandemia. Bueno, donde no esperan ningún punto de inflexión y probablemente prefieren quedarse como están, es en los pocos municipios de España donde no se ha registrado ni un solo caso de COVID en los 2 años que llevamos ya de pandemia. Ninguno, ¿eh? A pesar de los millones de contagios que se han ido acumulando durante las sucesivas olas, en estos pueblos no hay constancia de que haya entrado el coronavirus. Hoy hemos estado en 2 de estos fortines contra el COVID que quedan en España, en Sacañet, en Castellón y también en Vijuesca, en Zaragoza. Este último tiene apenas 100 habitantes. Su alcalde es Ángel Millán y nos ha dicho que es cuestión de suerte y que no han hecho nada especial que no hayan hecho, pues, en otros municipios.
Pues intentamos seguir todas las normas sanitarias que nos proporciona la administración. Tener el tema de distancias, utilizar las mascarillas, intentar no juntarnos muchos en un mismo sitio, suspender fiestas patronales, que las hemos estado suspendiendo, y poquito más.
El epidemiólogo Nacho de Blas nos ha dado alguna clave más técnica.
Son normalmente pueblos que suelen estar más o menos aislados, a lo mejor no son pueblos tan turísticos, aunque tengan atractivos turísticos interesantes en su zona, pues es un turismo rural mucho más responsable, donde es mucho más de pasear por el campo que de visitar espacios cerrados. Normalmente suelen tener 1 o 2 bares en el mejor de los casos, es decir, la vida social pues está más limitada y, bueno, pues son pues con pequeñas auténticas burbujas.
Escenario de pandemia, pues una cosa más de coronavirus y también de confinamientos. A lo mejor te ha pasado estas semanas como padre o como madre. Has perdido días en el trabajo para quedarte en casa porque tu hijo tenía que guardar cuarentena y no puedes teletrabajar. Bueno, pues escucha esta sentencia de un juzgado de Logroño. Reconoce a un padre que no se debieron gastar días de sus vacaciones para cuidar de su hijo porque asistir al menor a su cargo es una obligación que no podía eludir. Ahí queda eso para el que quiera tomar nota. Desde luego, casos similares estos días seguro que no faltan. Un día que tiene además otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y aunque empiecen a bajar los contagios, Pilar, hay otro cambio de tendencia menos positivo. Después de 15 meses al alza, está cayendo ahora la confianza de los empresarios. Solo un 15% espera que este primer trimestre del año sea favorable y apenas un 7% espera ampliar plantilla. Omicron, ya ves, no solo nos ha tocado la salud. Además, estamos perdiendo la carrera por nuevas industrias del sector del automóvil, como las fábricas de baterías eléctricas. Francia, Alemania o Italia ya están por delante. Lo ha explicado en Herrera, en COPE, José Vicente de los Mozos, responsable del grupo Renault.
¿Podemos perder el segundo puesto que tiene España de fabricante europeo de automóviles?
Sí, veo la velocidad de Francia y Alemania, y aquí el nivel de velocidad es bajo. Si no nos ponemos las pilas, si no trabajamos más unidos, público-privado, y no escuchan más a los que sabemos un poco del automóvil, corremos ese riesgo, porque aquí todavía no hay nada. Hay mucho anuncio, mucho bluff, pero al final no hay ninguna decisión tomada, y eso es un riesgo.
El automóvil es el segundo sector más importante en España, solo por detrás del turismo, que espera empezar a remontar. Hoy ha arrancado en Madrid Fitur, el gran escaparate del turismo mundial. Lo ha hecho con larguísimas colas por la obligación de presentar el pasaporte COVID. Hasta 90.000 visitantes espera este año una feria que es presencial, pero con gran peso también de las visitas virtuales. Ya ha habido Pilar, parto en alta mar, en plena travesía, en una patera con rumbo a Canarias, ha nacido un bebé. Salvamento Marítimo ha rescatado además a 35 personas que viajaban en otra embarcación similar, camino también a las Islas Canarias.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Xavi Hernández da un ultimátum a Dembélé.
Ha sido el tema central de la rueda de prensa, el titular lo ha dejado Xavi Hernández: o Dembélé renueva o tiene que salir del Barça. La frase la ha repetido en varias ocasiones. El francés cumple contrato al final de esta temporada y el Barça le ha pedido una respuesta definitiva antes del partido del jueves contra el Athletic de Bilbao. Elena Condit viene informando que el futbolista quiere quedarse, así lo ha confirmado también Xavi Hernández, pero las pretensiones económicas del agente del futbolista son excesivamente altas. Y en el Real Madrid la noticia es que Gareth Bale vuelve a la convocatoria. Lo hace 144 días después. Lo hace también para el partido de Copa de mañana contra el Elche. Es baja para ese encuentro el portero Courtois. Hoy hay un partido de Copa a las 9 de la noche, Real Sociedad Atlético de Madrid, y dos de Liga, Celta Osasuna a las 7 y Valencia-Sevilla a las 9 y media. Los cuenta el tiempo de juego.
En la residencia de Moncada, en Valencia, en la que han muerto esta pasada noche 6 personas, 6 residentes por un incendio, pues bomberos y Guardia Civil han pasado toda la mañana analizando cada uno de los detalles para saber qué es lo que ha podido suceder. Es el sonido del interior de la primera planta inundada por el agua que se ha utilizado para poder extinguir las llamas. En esa primera planta, en una habitación ocupada en concreto por dos de los residentes, se iniciaba el fuego pasadas las 11 de la noche. A las puertas de esa residencia está nuestro compañero Santi Pacheco. Santi, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hay dos hipótesis sobre la causa. ¿Algo en claro en este momento, Santi?
Bueno, pues lo que se sabe seguro es que el fuego se originó en el ala de la residencia donde duermen los mayores con mayor dependencia y que hay 14 habitaciones que han quedado totalmente calcinadas. ¿La causa concreta? Pues investiga justo ahora. Expertos de bomberos y de policía judicial están trabajando precisamente a lo largo de toda la mañana en ello. Se especula con la posibilidad de un cigarrillo mal apagado, aunque esta hipótesis poco a poco se desvanece y cobra cada vez más peso la posibilidad de un fallo eléctrico, de un cortocircuito en el sistema de respiración asistida de uno de los residentes, que incluso habría ocasionado la explosión de una bombona de oxígeno. En cualquier caso, insistimos, hasta ahora se sigue investigando, todo esto de momento siguen siendo especulaciones, y aunque las autoridades que se han ido desplazando a lo largo de la mañana hasta aquí, hasta las puertas de la residencia, poco a poco apuntan en esa línea, pues lo que toca es esperar el dictamen de los que saben.
Gracias, Santi. Los dos ocupantes de la habitación en la que ha comenzado el fuego fallecían durante ese incendio. 3 más han perdido la vida después de ser evacuados y la sexta víctima fallecía ya en el hospital. Además, hay otras 15 personas también hospitalizadas en este momento en varios hospitales valencianos, de las cuales al menos 3 están en estado grave. Las familias, Santi, han estado también toda la mañana en esa zona de la residencia. ¿Qué te han contado?
Sí, pues muchas de ellas seguían efectivamente a primera de la mañana sin saber muy bien cuál era el estado de sus seres queridos. O lo sabían, pero necesitaban confirmarlo. Y es que para muchos de ellos, bueno, pues la noche ha sido muy dura, muy larga. Sabían del incendio. Algunos incluso nos han contado que veían las llamas desde sus casas, desde sus ventanas, pero ni les dejaban acercarse ni tampoco sabrían en un primer momento si los suyos estaban entre las víctimas.
Por los familiares, pues imagínate, sin dormir, pendiente a la llamada, al teléfono.
Se acercaron, estuvieron un rato mirando a ver si veían a mi abuela salir. Hablaron con un guardia civil, la guardia civil le dijo que aquí no hacían nada, que se fueran a casa, ya la llamarían si la tenían que llamar. Y hasta que estaban desalojando a todos los abuelos. No sabíamos dónde estaba mi abuela.
Y luego ya conforme ha ido avanzando la mañana, tras el caos propio de la noche del siniestro, pues ha ido fluyendo la información y todos los mayores que aquí viven han sido realojados en residencias cercanas. Aquí en esta residencia ahora mismo ya no queda nadie, salvo sus responsables, varios operarios que trabajan ya en la zona siniestrada y por supuesto esos expertos de los que hablábamos, de bomberos y de policía judicial, que son los encargados de confirmar cuál puede haber sido la causa de este siniestro.
Que están llevando a cabo la investigación ya en marcha. Gracias, Santi. Te dejamos pendiente de cualquier novedad, sobre todo en lo que tiene que ver con la situación de los pacientes graves. Bueno, han sido necesarias dotaciones de hasta 5 parques de bomberos porque numerosos residentes estaban atrapados por el humo. Hasta 70 personas, entre internos y personal, han sido evacuadas. En ese operativo ha estado José Miguel Basset, que es inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. José Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, has estado allí trabajando toda la noche, como decimos, al frente del operativo, y entendemos que por las características del centro, por ser una residencia de mayores, los rescates se han hecho especialmente complicados.
Bueno, sí, la situación a nuestra llegada al incendio pues era bastante complicada. No todo el mundo tenía impedimento de movilidad, había gente que ya pues había intentado salir del edificio, sobre todo de la segunda planta, y se encontraban en alguna escalera de emergencia solicitando socorro y bueno, pero sí que había mucha gente dependiente que hubo que sacar pues o bien utilizando las propias camas de las habitaciones o bien en silla de ruedas o bien asistiéndolos.
¿Cuál ha sido, José Miguel, el principal problema del incendio? ¿Lo que os ha complicado más esa evacuación, las llamas o el humo?
Vamos a ver, yo estaba escuchando al compañero vuestro cuando estaba diciendo que habían 14 habitaciones totalmente calcinadas. Todo esto no es cierto. No ha habido ninguna explosión de oxígeno, de ningún balón de oxígeno, no ha habido 14 habitaciones calcinadas, solamente se limitó el incendio a la habitación donde se produjo, y sí que el ala norte de la residencia, donde se encontraban los residentes en sus habitaciones, pues ahí han padecido el humo, porque la sectorización de incendio funcionó, y salió algo de humo hacia la parte de la segunda planta, pero por lo demás, nada más. De hecho, las víctimas se han detectado, o sea, las localizamos en la habitación incendiada, que sí que resultó totalmente destruida. De ahí, pues, las dificultades en establecer cuál puede haber sido el origen, la causa de este incendio. Y el resto de habitaciones estaban afectadas por el humo, en mayor o menor medida, igual que el pasillo del corredor norte, que es donde se declara el incendio. Esto es lo que nos encontramos. Evidentemente, en ese corredor solamente pudimos acceder los equipos de intervención de bomberos con equipos de respiración autónomo. Y desde ahí, pues, sacábamos a los residentes hacia un vestíbulo de distribuidor que había en el centro, y ahí, pues, en colaboración con fuerzas de orden, que eran básicamente Guardia Civil, Policía Local y algún miembro de Protección Civil, desplazábamos a los residentes y ellos a su vez a la planta baja, que es donde los servicios sanitarios estaban atendiendo y efectuando el primer triaje de emergencia.
Pues José Miguel Basset, gracias por contarnos cómo ha sido esa evacuación de la residencia, cómo llevasteis a cabo ese trabajo que por momentos fue complicado. José Miguel Basset, inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, gracias.
A vosotros.
Y decíamos hace unos minutos, a las 2, que estamos empezando ya a ver algunos signos de cambio de tendencia en esta sexta ola. Por ejemplo, en Cataluña, en Aragón, en Navarra, Galicia, Cantabria, Andalucía y también Murcia bajan los contagios según datos de esta misma mañana. La incidencia media también cae ya en España por primera vez desde el mes de noviembre. ¿Es definitivo? Bueno, hay que esperar para confirmar que hemos tocado el pico de contagios y también cautela para ver qué pasa ahora en los hospitales, porque los ingresos se suelen suelen producir un par de semanas después de detectar los contagios, así que todavía queda batalla. Si se confirma este cambio de tendencia, una de las conclusiones que parece estar clara es que, a pesar de los 3 millones de contagios que ha habido en nuestro país en un solo mes, los españoles no estamos siendo ni mucho menos los más afectados de nuestro entorno por esta ola, por la variante Omicron. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, recabamos los datos hoy en el informe COPE sobre la situación en Europa y vemos que España es uno de los poquísimos países que empieza a mejorar.
Sí, porque a pesar de que nuestra tasa de contagios a 14 días es de 3.306 por cada 100.000 habitantes, junto al Reino Unido, que no llega al umbral de los 3.000, son casi los únicos dos países que están viendo cómo sus positivos se ralentizan. ¿Quién tiene hoy los peores datos de toda Europa? Andorra, incidencia de 8.000. Le siguen Francia e Irlanda, se acercan a los 6.000. A continuación, pues Dinamarca, Portugal, Italia y Grecia. Fíjate que en estos tres últimos, vecinos nuestros, han visto cómo sus positivos se han multiplicado hasta por 8 en el último mes, que es cuando hicimos el último informe COPE sobre la situación en Europa. En este tiempo, Suecia los ha multiplicado por 6, Bélgica, Holanda o Suiza por 3.
Y si nos fijamos en el ritmo de vacunación en el viejo continente, pues seguimos entre los primeros, Lorena, con un ritmo que sorprendentemente sigue siendo bajísimo en varios países europeos.
Sí, el 81% de la población española cuenta con la pauta completa de vacunación, el 90% si hablamos de mayores de 12 años. Solo nos supera Portugal con ese 90% atendiendo a la población en general. Si decimos que en este último mes ha habido una explosión de contagios, eso no se ha traducido en un aumento del ritmo de vacunación en Europa. La mayoría de países solo han visto cómo aumentaba su porcentaje en 1 o 2 puntos. Solamente destacan Eslovaquia, quien ha crecido 4 puntos hasta el 48% de su población vacunada, todavía muy bajo, o Alemania, que aumenta en 3 y llega al 72%. Pero todavía hay países que esa vacunación es residual. Ucrania se queda en el 32%, en Rumanía en un 29%.
Gracias, Lorena.
A ti.
Pues a raíz de la polémica que se ha generado en los últimos días sobre el reparto de los fondos europeos en Moncloa, aseguran que se está haciendo de forma transparente y siguiendo además criterios económicos. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pero lo cierto es que en el Gobierno han tenido que admitir que Bruselas está vigilando de manera especial cómo se están haciendo las cosas con este dinero aquí en España.
Sí, porque el Gobierno se ha aferrado a la idea de la confianza de la Comisión en su gestión de los fondos. Su preocupación incide en es cero. Claro que para ello, tú lo señalabas, han seguido reconociendo la demanda desde Bruselas de explicaciones ante las denuncias del PP. La misma Nadia Calviño ha admitido en estas últimas horas conversaciones con las autoridades comunitarias. El interés gubernamental de centrar el foco en los beneficios del despliegue de las ayudas pasa por alto la ineficacia ya detectada en su ejecución. Ahora mismo, según le consta a la cadena COPE, industria aparece en el punto de mira. Suma y sigue en el Ejecutivo, dicen estar sorprendidos ante la impugnación de los populares a la concesión directa de otro ministerio, el de Trabajo, a proyectos de 4 comunidades gobernadas por el PSOE solo o en coalición, al ser, aseveran, un elemento mínimo, 9 millones de los 11.000 ya adjudicados a las autonomías.
Gracias, Ricardo. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Voy a saludar a Pilar. ¿Cómo está Pilar? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Sí. Y por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Usted ha vivido de cerca también la bendición de los trasplantes?
Pues sí, con mi hijo cuando tenía 9 años le hicieron un trasplante renal, ahora tiene 16 y estupendamente. Hay que ser muy agradecido con la persona que dona porque ello permite pues que otros vivan y funcionen y sean felices.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, en la Hora de los Fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
En Herrera en COPE.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada. Y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo. Seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ya está en marcha la feria más importante del año en Madrid, Fitur, la Feria Internacional del Turismo, que vuelve a su fecha tradicional, el mes de enero. 107 países participantes, el doble de la edición del pasado año, que se tuvo que retrasar a mayo, pero de nuevo con medidas sanitarias por la presencia de Omicron. Volvemos a esta hora a IFEMA, en cuyos pabellones se está celebrando Fitur. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, te has acercado, creo, ahora al stand que ha montado Madrid en esta feria. Cuéntanos un poco cómo es y qué ambiente se vive en estas primeras horas de Fitur.
Bueno, pues la verdad es que el ambiente se va animando, cada vez hay más gente visitando todos los stands, entre ellos pues este que comentas, el de Madrid, que es muy grande, tiene parece como la forma de un abanico, y donde podemos ver, bueno, pues todas las cosas que nos ofrece Madrid, desde su artesanía, desde el entretenimiento, los teatros, los musicales, la ruta del vino, la ruta del aceite, la sierra, en fin, un montón de lugares que nos ofrece pues nuestra Comunidad de Madrid. Y luego también mucha presencia de la realidad virtual. Podemos ir a los sitios más emblemáticos de la ciudad poniéndonos unas gafas que te metes como en una especie, yo las he probado y es una cosa impresionante porque te metes como si estuvieras paseando por lo que es el centro de Madrid, o incluso también te metes en el mismo monasterio de San Lorenzo del Escorial y te pones a hablar con Felipe II. Mira, nos lo explica Ricardo.
La idea es interactuar y ser testigo de momentos históricos, como en este caso que Felipe II contándonos sus planes para diseñar el gran edificio que hay en San Lorenzo del Escorial, ¿no? Y lo que es trasladarte, viajar en el tiempo y ser testigo de la historia, de lo que ha ido aconteciendo a lo largo de los siglos.
Es algo que está utilizando mucho Fitur este año, el poderte crear como un avatar que puedas viajar, sin viajar, lógicamente, por todos esos países y esos lugares tan apetecibles que desde luego apetece irse a todos.
Bueno, desde luego que apetece mucho, además.
Vamos, y tanto.
Como contábamos, Belén, la feria ha vuelto a su fecha de siempre, primeros de año, pero lo que se mantiene son las fuertes medidas de prevención para evitar contagios, que creo, además, que has vivido, o más bien sufrido en primera persona, porque telita lo que has tenido que esperar para poder acceder, ¿no?
Sí, es normal también, porque había que hacer muchas comprobaciones, muchas colas, es verdad, para entrar, porque había que presentar primero la entrada de manera virtual, luego el certificado COVID. Ese certificado COVID, pues a veces el lector no lo leía bien, y entonces hacía más que se retrase todavía un poquito más el pasar. Se decía que se tomaba la temperatura. A mí concretamente no me han tomado la temperatura, pero sí que es verdad que había muchas colas. También puedes presentar un PCR negativo de las últimas 24 horas o un test de antígenos. También te los puedes hacer aquí, pero tienes que pagar por ello. Una vez que pasas, bueno, pues ya pasas todos esos controles y tienes que llevar una mascarilla FFP2. Incluso aquí te la facilitan si tú no la llevas en ese momento, pero todo el mundo tiene que llevar ese tipo de mascarilla. Por ejemplo, Miguel ha dicho que había mucha cola, porque también lo entendía, que era un poco normal porque eran muchos los que veníamos a Fitur.
Sí que es verdad que se nota que ahí el acceso es más complicado, claro, pero bueno, es algo que todos contábamos, que iba a pasar algo así con el tema de pasaporte COVID y todo demás. Mucha gente a la entrada, luego realmente dentro está como otros años o incluso menos todavía. Yo creo que sí, que poco a poco la gente irá saliendo, irá quitando el miedo y ya mejorando la cosa y podrá favorecer más hacer el turismo.
Bueno, también aquí nos cuentan que el aire se renueva completamente cada 20 minutos, así que bueno, ya ahí es, vamos, la gente, hay espacio suficiente entre personas, hay mucha gente, pero yo creo que las medidas de seguridad se están cumpliendo.
Pues nada, gracias, Belén, te dejamos ahí, que sigas disfrutando de la feria y cogiendo ideas, ¿eh? Para tus
próximos
viajes
y destinos.
Hombre,
tengo muchas, ya te las cuento luego.
Toma buena nota. Por cierto, que veremos este domingo tras el final de la feria si el balance económico está más en la línea de los 100 millones de euros del pasado año o en los más de 300 que habitualmente solía dejar Fitur, pues justo antes de la llegada del coronavirus. Hablando del coronavirus, los datos actualizados de la pandemia en Madrid confirman una tendencia a la baja de los contagios. 15.037 positivos las últimas horas, 5.000 menos que hace una semana, 2.600 menos que hace dos. También baja la incidencia acumulada. Acabamos de conocer ese dato. Desciende otros 100 puntos hasta situarse en los 2.344 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, todo esto en un miércoles donde continúa el frío en Madrid. Hasta las 10 de la mañana hemos tenido alerta por bajas temperaturas en toda la comunidad, excepto en la sierra, que está viviendo un episodio de inversión térmica. Ya sabes, el frío se queda en las zonas más bajas y según subes, pues el aire está más calentito. Ahora luce el sol y eso va a permitir que tengamos un día dentro del frío estable, con máximas que se van a situar en los 12 o 13 grados aproximadamente. Mínimas esta noche de 0 grados en la capital y valores negativos también en el resto de la región. Ahora mismo tenemos 11 grados en la Puerta de Alcalá. A las 2 y 25 es momento de conocer cómo se circula precisamente por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución si van a acceder a la capital por la carretera de Valencia, por la A3, a la altura de Arganda, por un vehículo averiado que obliga al cierre de un carril y está ocasionando circulación irregular en sentido entrada a la capital.
Y enseguida hablamos de Gavana, una perrita de 10 años desaparecida en Orcasitas el pasado día 14, pero una perrita que tiene una historia muy especial detrás. Enseguida te la contamos.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte, porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmv.es.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los animales, ya sabes que son parte fundamental de muchísimas familias. El vínculo que se puede llegar a crear con ellos es sencillamente, en muchísimas ocasiones, indescriptible. Lo vimos el lunes, día de San Antón. Bueno, pues así como una más de la familia, es considerada Gavana. Gavana es una perrita chihuahua de 10 años de una familia del barrio de Orcasur. Es además compañera inseparable de Melody, una joven con parálisis cerebral. El pasado viernes bajaron como cada noche a pasearla, la soltaron y ya no han vuelto a saber nada más de ella. La familia, pues te lo puedes imaginar, la familia está desolada, sobre todo por Melody, y han pedido ayuda para que esta perrita, para que Gavana pueda regresar, Luis Rafael.
Es marrón claro, pesa 2,5 kilos y puede ser reconocida por un collar celeste. Se le perdió la pista, como dices Pilar, la noche del pasado viernes en la avenida de Andalucía, en el barrio de Orcasur. Salieron a pasearla y de buenas a primeras desapareció. Temen que haya sido robada, ya que un conocido les avisó de que alguien había visto recoger a un perro en esa zona. Nos lo ha contado Joana, la hermana de Melody.
Perdimos la pista, yo ya la dejé de ver, era de noche. Nos escribió una persona y nos comentó que la perra iba andando por la avenida de Andalucía y que un coche, un Seat León blanco, que bajó el copiloto, cogió a la perrita y se la subió.
Gavana está castrada y tiene un problema en el corazón. Necesita una medicación diaria, si no, podría asfixiarse. La familia está desolada, sobre todo Melody, una joven con parálisis cerebral para la que esta perrita lo es todo.
Es todo, todo. Melody está 24 horas con Gavana y desde que se ha ido, Melody está súper nerviosa, quiere comer, se autolesiona.
De hecho, ofrecen hasta recompensa. Los hechos se encuentran denunciados ante la policía. Gavana tiene chip, por lo que rogan que si alguien se la ha llevado, la dejen con el veterinario, porque rápidamente la encontrarán.
Cambiar es una actitud, y a mí
me gusta cambiar.
En Plaza Norte 2 sabemos que todo cambio empieza por ti. Por eso nuestras rebajas son para quienes van por delante. Mejores marcas y diseñadores, tendencias novedosas y tú. Así se hacen unas rebajas diferentes. Descúbrelas. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Seguimos en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues a esta hora las banderas del Ayuntamiento de Moncada en Valencia ondean a media asta y así lo harán hasta el viernes. 3 días de luto es la señal de que esta pasada madrugada Moncada ha vivido una de las peores noches que puedan recordar sus vecinos. Una pesadilla que comenzaba poco antes de las 11:30 de la noche en la residencia de mayores de la localidad. En una de las habitaciones de la primera planta de esta residencia se declaraba un incendio que en muy poquito tiempo se propagaba por todo el centro, una tragedia cuyo origen se sigue investigando a esta hora. Lo que sabemos hasta el momento es que 6 residentes, 4 hombres y 3 mujeres de entre 67 y 95 años han perdido la vida. Según emergencias, 18 personas permanecen hospitalizadas, 2 de ellas con carácter grave y 2 más con pronóstico reservado. En el momento del incendio había 81 personas en el interior de la residencia y gracias a la rápida intervención de la Guardia Civil, también de los bomberos, hasta 6 dotaciones llegaron en muy poquitos minutos. También la intervención del SUMA y las policías locales procedentes de diferentes municipios, se ha conseguido evitar un número todavía mayor de fallecidos. Hablamos de personas mayores, muchas de ellas dependientes que han pasado muchísimo miedo durante toda la noche y, lógicamente, también sus familias.
Pues los familiares, pues imagínate, sin dormir, pendiente a la llamada, al teléfono, mal, ¿no? Fatal. Mi madre está aquí 2 años y de categoría. Todo el personal es, vamos, extraordinario.
Claro, estaban desalojando a todos, entonces no sabíamos dónde estaba mi abuela. Pero claro, mi madre toda la noche escuchando la radio, entendíamos que todo estaba bien. Ya está, mi abuela está aquí, está bien.
Pues hasta la 1:30 de la madrugada no ha quedado extinguido el incendio. Más de 2 horas, sobre todo de desconcierto y de tensión también en personas, en muchos casos con movilidad reducida, con muchas dificultades para desplazarse, imagínate. Muchas de ellas en sillas de ruedas y, desde luego, muchas desorientadas por el humo y las sirenas de emergencia. Este es el escenario que encontraban los bomberos al llegar. Así lo explicaban ellos. Pues a esta hora la Guardia Civil sigue investigando las causas de esta tragedia. Son 2 las hipótesis que se barajan. Una, el cigarrillo de un residente mal apagado, y otra, que poco a poco se va descartando, un segundo origen, que estaría en un fallo eléctrico, un cortocircuito en el equipo de oxígeno de una de las habitaciones que podría haber provocado la explosión de esa bombona de oxígeno. De momento son solo especulaciones, son, como hablamos, hipótesis. La Guardia Civil sigue trabajando para esclarecer el origen de este incendio, que se ha cobrado de momento pues la vida de 6 personas. El Ayuntamiento de Moncada ha guardado este mediodía un minuto de silencio por los fallecidos y hasta el viernes todos sus vecinos están de luto. Es miércoles 19 de enero, un día que tiene otras 3 noticias más destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El primer ministro británico Boris Johnson acaba de anunciar en el Parlamento la retirada de casi todas las restricciones por COVID.
Sí, Pilar, hablamos del fin del pasaporte COVID en el Reino Unido, aunque las empresas podrán seguir pidiéndolo si así lo consideran. Además, dejaría de ser obligatorio el uso de mascarillas, incluyendo el transporte público y el ámbito escolar, en concreto en secundaria. Solo se recomiendan para espacios con aglomeraciones. Además, a partir de marzo podría ser eliminada la cuarentena a todos los positivos por COVID-19, eso sí, en el Reino Unido, estamos hablando.
Aquí en España el gobierno intenta desactivar la polémica por un supuesto reparto arbitrario de los fondos europeos.
Ante las denuncias del Partido Popular, el Ejecutivo trata de lanzar la idea de la confianza por parte de la Comisión Europea en su gestión de los fondos. Insisten en la justa recuperación desactivando la sombra de las irregularidades. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha admitido haber mantenido conversaciones con las autoridades comunitarias para intentar despejar dudas.
Y Cataluña pretende debatir que las calles tengan nombres de condenadas por brujería.
En eso están algunas formaciones. Mira, una propuesta que pedirá en el Parlamento catalán la reparación de la memoria histórica, dicen, de las mujeres condenadas por brujería. Con ello se instaría a los ayuntamientos a que incluyan sus nombres en los callejeros. Está previsto que salga adelante con los votos de Esquerra Republicana, Junts, la CUP y los comunes.
Y a partir de las 3:05, como siempre en mediodía, pues toda la información del deporte. Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Vamos a empezar hablando del nombre del día, de Dembélé y de su futuro. Xavi Hernández ha sido muy duro en la rueda de prensa de hoy. Ha dicho, le ha dado un ultimátum, o renueva o sale del Barcelona. El Barça le ha pedido al francés una respuesta antes de viajar mañana a Bilbao para jugar contra el Atleti de un partido de Copa del Rey. Hoy tenemos en esa competición, en la Copa, un Real Sociedad Atlético a las 9 de la noche. Mañana juega el Real Madrid en Elche. Es noticia que Bale vuelve 144 días después a una convocatoria. Ayer en la Liga, Betis 4, Alavés 0 y Cádiz 2, Español 2. Hoy tenemos Celta, Osasuna y Valencia, Sevilla. Y vamos a hablar también del Abierto de Australia. Pasan a tercera ronda Rafa Nadal, Carreño, Alcaraz, Badosa y Parrizas.
Bueno, mientras los datos sanitarios van dando alas a la esperanza de haber pasado ya el pico de contagios de esta sexta ola, ojalá de verdad sea así, pues hay otras constantes que no son las sanitarias, sino las económicas, que vuelven a resentirse. Llevamos 5 trimestres, es decir, desde finales del año 2020, con una subida permanente de la confianza. Había buenas expectativas en los negocios, a pesar de todas las olas que hemos ido recorriendo en este camino. Y, sin embargo, pues hoy tenemos vuelta atrás. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Solo un 15% de los empresarios espera que este primer trimestre del año sea favorable.
Sí, hay un cambio de tendencia en esa confianza empresarial que cae 2,5 puntos con respecto al cuarto trimestre de 2021. Casi un 30% de las empresas espera un mal comienzo de año y 6 de cada 10 creen que van a seguir como hasta ahora. Omicron está complicando mucho las cosas. Un ejemplo nos lo pone Alfredo de Bodegas Barahonda en Yecla, Murcia. Su mercado es la exportación.
Ya han empezado las primeras anulaciones, cancelaciones de ferias, de cancelaciones de viajes. No es lo mismo una reunión por Zoom, catar nuestros vinos por Zoom, que estar con los clientes en feria, visitando, bueno, hablando con ellos.
La incertidumbre es total, nos dice, la pandemia nos sigue marcando el día a día.
Si traducimos esta confianza a la creación de empleo, el problema se ve un poquito más claro. Solo un 7% espera contratar.
Sí, es un porcentaje muy pequeño, Pilar, como también lo es el número de empresas que espera despedir empleados. Apenas un 15%, así que al menos la parte positiva es que casi el 80% de las empresas tienen la intención de mantener la plantilla tal y como está de aquí al mes de marzo.
Bueno, luego no en todos los sectores hay el mismo grado de pesimismo, ¿no? Parece que en hostelería y también en el comercio, entre otros, los ánimos están especialmente bajitos, Marta.
Sí, es lógico, son los sectores que se ven más afectados por las restricciones para contener los contagios. Así vemos que la mayor caída de la confianza se da en hostelería y transporte, con un retroceso de casi 7 puntos, seguidos del comercio y la construcción. También es importante destacar que a menor tamaño de la empresa, mayor pesimismo. De hecho, la confianza solo aumenta con respecto al trimestre anterior en empresas de más de 1.000 asalariados.
Bueno, y además esta es una sensación que se repite prácticamente en toda España, pero con dos excepciones bastante llamativas.
Sí, la confianza baja en todas las regiones, Pilar, salvo en dos, en Madrid y en Aragón. Ahí crece un 3% y un 2% respectivamente. El mayor pesimismo empresarial se da ahora mismo en Asturias, con una caída de casi el 10%, seguida de Baleares y de Navarra.
Por último, Marta, en lo que más nos afecta a todos, en el bolsillo. ¿Cuántas empresas esperan subir los precios en este comienzo del año?
Pues 3 de cada 10 tienen intención de subir esos precios y prácticamente el resto los va a seguir manteniendo estables. Es el resultado de una inflación desbocada que está aumentando los costes de producción de las empresas.
Aumentos de precios de materia prima, botellas, cartón, plásticos, etiquetas, cápsulas, los palés, y aproximadamente llevamos un 98% de aumento del coste energético.
En esta bodega ya asumen, Pilar, que es imposible trasladar todo el aumento de costes al precio final del producto, por lo que tendrán que reducir sus márgenes de beneficio.
No queda otra. Bueno, pues esperemos que una mejoría de la situación sanitaria vuelva a cambiar esta tendencia y dé alas y optimismo a los negocios y a los proyectos de tantas pequeñas empresas que tiran de nuestro empleo. Bueno, y una feria que sí se puede celebrar y que no tiene el problema que nos contaban, por ejemplo, con el vino. Hoy comienza el mayor escaparate turístico del mundo, la feria Fitur, una feria presencial con casi 7.000 empresas y que recupera ya el 90% de superficie que ocupaba justo antes de la pandemia. Pero es que además en este caso se está impulsando también la presencia digital a través del llamado metaverso. Hasta el domingo te vas a poder ir de viaje y conocer posibles destinos, incluso cerrar tus próximas vacaciones como si estuvieras allí, pero sin embargo sin moverte de casa. El turismo, que ha llegado a perder hasta el 40% de negocio en algunas de sus empresas, espera volver a las cifras anteriores al COVID con un peso del 15% en nuestro Producto Interior Bruto. Una de las reformas pendientes del Gobierno durante esta legislatura es la Ley de Secretos Oficiales. Es una ley de hace 54 años, del franquismo, por tanto. La norma declara como materias secretas o clasificadas todos los asuntos, actos, documentos, informaciones, también datos y objetos, cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y la defensa del Estado. Este es un texto que puede considerarse como muy ambiguo, sin saber muy bien a qué acogerse para discernir entre documentos sensibles y no sensibles. Además, la Ley de Secretos Oficiales no tiene plazos, a diferencia de la gran mayoría de países de Europa, que normalmente dice que después de 50 años esos documentos se pueden publicar. Lo paradójico es que mientras el Gobierno trabaja en su reforma, el propio Ejecutivo se ampara en esta misma ley para evitar que de determinadas informaciones salgan a la luz. Por ejemplo, los documentos e informes sobre el polémico rescate a la aerolínea Plus Ultra. El ministro de Transportes, a cargo por aquel entonces del ministro José Luis Ábalos, se acogió a dicha norma para no publicar esos detalles y, por tanto, seguimos sin conocerlos por la vía oficial. Las novedades sobre este asunto, sin embargo, nos llegan de la justicia porque los peritos independientes han declarado ante la juez y han asegurado que la aerolínea no cumplía los requisitos para poder ser rescatada por el Gobierno. Así que ahora la magistrada tendrá que decidir si sigue adelante con la investigación, como piden las acusaciones, o se acuerda el archivo, como reclaman la Fiscalía y también la Abogacía del Estado. Tenemos fama en España de ser un buen refugio para delincuentes y mafias de todo tipo. El sol y la cantidad de visitantes extranjeros que tenemos todos los años, pues propician que también los malos puedan llegar y pasar prácticamente desapercibidos en muchísimas ocasiones. Nuestras fuerzas de seguridad se han ido encargando de limpiar esa etiqueta de que España es un refugio fácil, pero la batalla es continua. Hoy mismo el Reino Unido ha actualizado su lista de fugitivos más buscados. Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y precisamente cree que 12 de esos fugitivos pues pueden encontrarse aquí en España. ¿Quiénes? ¿Quiénes son precisamente, Juan?
12 de los que la policía conoce no solo sus asesinatos, tráfico de drogas o armas, robos, también sus hábitos de vida, sus preferencias. Desde la ONG británica Crime Stopper lanzan el llamamiento.
Este es un llamamiento directo a la población de España y del Reino Unido. Y por favor, si tiene algún tipo de información, póngase en contacto. Cualquier detalle pequeño puede ser fundamental para encontrar a estos individuos peligrosos.
Jack Mail, 30 años, luce un diamante bajo el ojo izquierdo, con unas manos y dedos llenos de frases y números. Se conocen sus vínculos con Ibiza y Marbella. Calvin Parris, 32 años, tiene los dientes superiores de oro. Vendía cocaína al sur de Gales, en Cardiff. Ahora creen que podría refugiarse en Marbella o Málaga. A James Stevenson se le busca por el alijo de una tonelada de cocaína y 28 millones de pastillas. 28 millones. Buena parte de los buscados podrían tener como posible refugio la Costa del Sol. También Benidorm, Canarias, Ibiza. Dice el director de la Agencia Nacional contra el Crimen en Reino Unido que la naturaleza en España es atractiva. Los malos buscan camuflarse entre la amplísima colonia británica en nuestro país. 18 millones nos visitan al año. La buena vida, pero también el contacto con su gente, con su idioma. Eso también, Pilar, les ayuda a pasar desapercibido. Es el fin.
Bueno, me imagino que este fugitivo, desde luego con los dientes de oro, muy desapercibido no debe pasar, pero bueno, el caso es que no está localizable ahora mismo. Juan, ¿qué pasa con otras listas de los más buscados que se han ido lanzando anteriormente?
Bueno, la mala noticia para los malos es que la colaboración policial funciona a las mil maravillas con Reino Unido, y más en estos temas. Este 2021 han sido detenidos 25 delincuentes en España y enviados a ese país. Desde 2006 han sido arrestados el 90% de los buscados, 76 de 86. Cuando un criminal avezado se asienta a miles de kilómetros de su país, lo normal es que conozca, contacte con otros delincuentes. Por esa razón, advierten las autoridades, esta campaña no solo sirve para detener a los que ya han delinquido en Reino Unido, sino a los que pueden volver a hacerlo aquí. El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, agradece en esa labor el trabajo de la ONG británica de Crime Stopper.
No solo ayuda a la policía a localizar y detener delincuentes peligrosos que han cometido delitos en el Reino Unido, sino que permite poner a disposición de las autoridades judiciales a personas que podrían ser también potenciales delincuentes en España.
Interior va a ampliar el plan especial contra la criminalidad en Gibraltar a la Costa del Sol, lugar preferido, insistimos, por la delincuencia internacional.
No saben nada. Gracias, Juan.
Gracias,
bueno, eran las 6:30 de la tarde del 26 de noviembre de 2019. Alberto y su amigo Marco se disponían a cruzar el conocido como Paso de los Franceses para llegar al refugio de la Caldera, cerca de Mulhacén, la montaña más alta de la península. Alberto pisa una placa de hielo y se precipita por un barranco de 80 metros. Tras más de 6 horas de espera en la nieve, los rescatadores de la Guardia Civil pusieron a Alberto a salvo. Ahora, más de 2 años después, rescatados y rescatadores se han vuelto a juntar para completar aquella expedición que, por poco, por muy poquito, acaba en tragedia. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, es una historia increíble que nos va a acercar esta tarde Javi Nieves, un relato de vida, de reencuentros, de agradecimientos también con los ángeles de la Guardia que se dedican a jugarse su pellejo para rescatar a montañeros que sufren accidentes como el de Berto.
Iba caminando, no había necesidad de crampones ni nada. Había una parte además seca y era nieve que se podía pisar y no resbalaba ni nada. Pero llegado a un punto, la nieve se transformó en hielo, un viento muy fuerte que entraba de costado y yo di un paso de más. No di ese paso atrás para ponerme los crampones y seguir y no hubiera pasado nada. Y es entonces cuando el hielo me arrastra, entonces me tiro al suelo y entonces ya me...
Bueno, pues al final fue rescatado y con Berto, Marco e Iván, uno de los rescatadores, hablamos hoy en la tarde.
A partir de las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Haro en La Tarde. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del Club Carrefour, tienes 2x1 en más de 2.000 productos. Como en las lonchas finísimas Campofrío de 170 gramos. Compras 2 unidades y ahorras acumulando la de menor importe en tu cheque ahorro. Solo hasta el 27 de enero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Mover los pies entre las sábanas y sentir ese roce con tu piel. Sumergir la cara en tu toalla y escuchar tu respiración profunda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño, descanso y muebles de dormitorio. Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.